Muy buenos días para la comunidad de Cielos Abiertos. ¿Ahí me escuchan bien todos? ¿Van así? Muy bien. Vamos a iniciar el primer culto del año 2021. Sin antes, pues, presentarme, para los que no me conocen, pues, mi nombre es Camilo Rincón. Pertenezco aproximadamente hace 8 años a la comunidad de Cielos Abiertos. Y el día de hoy tengo la oportunidad de... Entendiendo el pasaje de Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Tengo 25 años y tenemos el privilegio de compartir la palabra con un grupo de hermanos. Además de eso, esperamos que hayan pasado una muy buena Navidad, 24 y 31, con sus seres queridos, hayan comido natilla, buñuelo, que la lechona, que este año pues pueda ser diferente. El año 2020 pues nos dejó muchas enseñanzas en todas las áreas de nuestra vida. Y como comunidad queremos desearles que la gracia de Dios, su amor y su misericordia los siga fortaleciendo en este año, que a veces es incierto, pero cuando confiamos en Dios pues tenemos paz y confianza. También nos alegramos que puedan estar reunidos para poder compartir la primera reunión de enero. Y pues sin más preámbulos, pues a todos nos gustan las series de Netflix, ¿no? Unos les gusta La Casa de Papel, otros Betty la Fea o Pasión de Gavilanes, son más heavies. Pero bueno, el día de hoy vamos a iniciar una serie. Vamos a iniciar una serie con un objetivo de que podamos tomarnos el tiempo para empezar un año y planear. Como seres humanos nos gusta planear en todas las áreas de nuestra vida, económica, familiar, espiritual. Como segundo, analizar y aprender del año pasado, de las decisiones que tomamos mal y que este año podamos tomar unas muy buenas decisiones con la sabiduría y conocimiento de la palabra. Y como último, motivarnos unos a otros a implementar estas prédicas o estos temas que vamos a iniciar en el año 2021. Bien. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con una serie que se titula ¿Cómo iniciamos con las prioridades? ¿Cómo iniciamos con las prioridades en forma de pregunta? Y como todo año es sorpresa, pues dijimos 2020, sorpréndenos, y nos sorprendió el COVID, la pandemia. Pues el día de hoy, pues tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, un grupo de hermanos. No les voy a decir quiénes son para que pueda estar de inicio a final. Y entonces vamos a hacer una pequeña pregunta introspectiva, y es: en una escala de 1 a 10, ¿cuál fue tu mayor prioridad en el año 2020? Sí, en una escala de 1 a 10, ¿cómo fue tu vida espiritual? ¿Cómo fue tu vida familiar? ¿Tu vida económica? O, ¿por qué no?, tu vida sentimental. Y a partir de eso, pues, hacer una pregunta que es: ¿cuál debería ser la mayor prioridad de nuestra vida en el año 2021? Es una pregunta que todos nos hacemos, y no solamente en el año 2021, sino para toda nuestra vida, ¿no? Antes de iniciar con el capítulo que vamos a tomar el día de hoy en nuestro estudio, que es el capítulo 6 de Mateo, me gustaría hablar un poquito del contexto que básicamente Jesús les está enseñando a sus discípulos, la importancia de comunicarse por medio de la oración. Y no utilizar oraciones vanas y repetitivas por medio del Padre Nuestro. Pero además también les enseñaba acerca de la importancia del dinero y las posesiones de esta vida. Introduce un tema muy importante, un mensaje esplendoroso acerca de los afanes de esta vida, como lo veremos en el siguiente pasaje. Entonces vamos a leer el pasaje, que básicamente es Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, pero vamos a tocar los tres puntos del día de hoy, que es: Dios está por encima de las necesidades, es el primer punto que vamos a tocar. Como segundo es, Dios está por encima de las cosas materiales. Y como tercero, Dios está por encima de las ceremonias y rituales. Entonces vamos a iniciar con el primer punto. Dios está por encima de las necesidades. Y el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es Mateo capítulo 6, versículo del 25 al 34, y lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Bien, en primera instancia, vamos a tocar ese primer punto que es Dios por encima de nuestras necesidades. Y en el versículo 25 de este pasaje podemos ver que Dios debe estar por encima de mis preocupaciones, afanes y ansiedades. Y aquí los estoy viendo a todos por la cámara. Es como raro uno salir en televisión. Pero vamos a hacer una pequeña pregunta. Y si usted cree que sí, levante su mano. Y si usted cree que no, haga factor X. Diga que no está de acuerdo. Y es... ¿Considera usted que las preocupaciones de esta vida son pecado delante de Dios? Aquí los veo, levante la mano si usted cree que sí es pecado, otros dicen que no es pecado. ¿Qué piensan ustedes? Ahí los vemos, ok, ahí los estoy viendo. Bien, me gustaría introducir con una frase de Jerry Bridges en su libro de Pecados Respetables, que dice... Los cristianos nos preocupamos demasiado por los vergonzosos pecados de la sociedad que nos rodean. No obstante, hemos llegado al punto de perder de vista la necesidad de confrontar nuestros propios pecados más refinados o sutiles. Dicho de otra forma, los cristianos prestan más atención a los pecados más escandalosos, más depravados, como robar, matar, adulterar, fornicar. Y se nos olvidan los pecados más sutiles, como la falta de dominio propio, la paciencia, la ingratitud, los celos y, ¿por qué no? Podríamos decir las preocupaciones de esta vida. Creemos que esos pecados son más grandes que esos pecados que son refinados o pequeños, que no son importantes delante de la sociedad. Pero vemos en el pasaje de Mateo 6, 25, dice... Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Lo opuesto de confiar en Dios es manifestar algunas actitudes de ansiedad, frustración y preocupación. Jesús dijo mucho acerca de no temer en Mateo capítulo 10, versículo 35 nos dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y el escritor en Lucas nos muestra que en Lucas capítulo 12, versículo 7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Podemos ver a lo largo de la palabra de Dios que temer es no depositar nuestra confianza en Dios. El afán es pecado, porque significa que rechazamos la provisión divina de Dios en nuestra vida. Dios tiene el control de todas las cosas de este universo y todas las circunstancias y eventos de esta vida son para la gloria de su nombre, pero también es para el beneficio de su pueblo. También podemos ver en Filipenses capítulo 4, versículo 6, cómo Pablo nos alienta de que dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo. Pablo nos está mostrando de que no debemos preocuparnos, sino que debemos depositar nuestra confianza por medio de la oración y por medio de la acción de gracias. Y podemos ver a lo largo de la palabra que Pedro, ese hombre que caminó por las aguas, Jesús le dijo, no temas, ten ánimo, yo estoy aquí contigo. Y a partir de ello escribió en 1 Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Entonces, en primer punto, podemos ver que Dios debe ir por encima de nuestras preocupaciones, Dios debe ir por encima de todos nuestros afanes, por encima de todas nuestras frustraciones. Pero como segundo punto, también podemos ver del versículo 26 al versículo 31, Dios nos cuida y sabe de qué tenemos necesidad. Podemos ver en el versículo 26, miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros. Y en el versículo 28 dice, miren cómo los lirios del campo no trabajan ni cosechan. Ahí podemos ver en la imagen, en la diapositiva, cómo son los lirios del campo y cómo son los pajarillos, que vale la palabra. Y más adelante nos dicen, ¿y ustedes por qué tienen tan poca fe? Dios sabe de qué tenemos necesidad, no solo desde una perspectiva material, sino también desde una parte de lo que necesitamos en nuestra alma. Por ejemplo, tenemos necesidad en nuestra área emocional o sentimental, o el querer tener una pareja estable, o por qué no el poder ser sanos de alguna enfermedad que es terminal, o para este año poder conseguir un empleo o poder tener unos mejores recursos económicos, o por qué no el sobrellevar una enfermedad. Dios sabe de qué tenemos necesidad antes de que nosotros se la pidamos. La palabra de Dios dice en Mateo 6, versículo 8, no sean como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se los pidas. La palabra nos está mostrando de que no debemos ser como ellos, como los fariseos, como los escribas, que se preocupan por las cosas que son realmente efímeras de esta vida. Y aún el Padre nuestro nos está diciendo, Señor, danos el pan de cada día. Y es una promesa que Él lo ha hecho, nos ha dado el pan de cada día. Pero ahí en el versículo 32 también nos dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. El pensar en la comida, en la bebida y en el abrigo es lo que atemoriza a todas las personas en el mañana. Pero la palabra de Dios nos dice que el Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Aquí podemos ver tantos atributos de nuestro Dios. Podemos ver su omnisciencia, de que Él todo lo sabe de nosotros. Pero también podemos ver que Él es omnipresente, que Él está en todo momento con nosotros, ¿sí? Podemos ver también que Él es completamente omnipotente, que Él es completamente fuerte y nosotros somos completamente personas débiles que dependemos de su providencia, que dependemos de su protección. Tantas cosas que podríamos decir acá de esos versículos, de los atributos perfectos de Dios, de que Él nos cuida así como cuida a los pajarillos, de que Él nos sustenta así como sustenta a los lirios del campo. Y una frase del pastor John Piper decía, Dios te da exactamente lo que necesitas, en el momento exacto de tu necesidad. Y esa es la soberanía de Dios, ese es su amor, de que Él nos da exactamente lo que necesitamos en el momento de nuestra necesidad. Entonces, como primer punto, debemos dejar a un lado nuestras preocupaciones, porque debemos entender que Dios cuida de nosotros, porque Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que se la pidamos. Pero todo eso se resume en el versículo 33 de Mateo 6:33, que dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Entonces, el tercer punto es que Dios debe ir por encima, su reino debe ir por encima de todo. Lastimosamente, nos hemos preguntado qué es el reino de Dios o qué es el reino de los cielos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento podemos encontrar esa palabra, pero deberíamos definir qué no es el reino de Dios. El reino de Dios no es servir religiosamente en una iglesia. Creemos que por estar activos estamos buscando el reino de Dios, pero tampoco es hacer obras que no estén sustentadas en una fe viva en Jesús. Eso tampoco es buscar el reino de los cielos. Tampoco es ayunar dos veces a la semana, como lo hacían los fariseos y los escribas. O, ¿por qué no?, orar muchas horas para considerarnos espirituales o considerarnos mejores delante de la gente. El Nuevo Testamento nos muestra el tema central de la predicación de Jesús, es buscar el reino de Dios. En Marcos 1:15, ahí en la diapositiva, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Cómo podríamos definir qué es el reino de Dios? El reino de Dios significa descubrirlo a Él, significa entrar a Él, adherirse, unirse a su doctrina, a su verdad, a su enseñanza. Pero también podemos ver que buscar el reino de Dios es buscar su ayuda por encima de todo, saturar nuestros pensamientos con sus deseos, tomar su carácter como modelo y servirle y obedecerlo en todo. Buscar el reino de Dios, de manera de ejemplo, podríamos decir que es reconocer a Dios en todas las áreas de mi vida. Es buscar la paz con mi familia, ser íntegro en mi trabajo cuando nadie me ve, perdonar y olvidar al que me ha hecho daño, amar con un sacrificio, como lo hizo Jesús, y por qué no, amar a esas personas que nos odian. Es vivir justamente, es vivir limpiamente, con devoción a Dios. Ya manera de conclusión podríamos decir de ese punto, que buscar el reino de Dios y su justicia es desear conocer a Jesús por medio del arrepentimiento y la fe. Por medio del arrepentimiento y la fe podemos ver que nuestro centro es Cristo. Pero también podemos ver que buscar el reino de Dios y su justicia es descansar en su salvación. Es descansar en su salvación, de que Él vino con un propósito y fue para salvarnos. Y como último, es buscar el reino de Dios y su justicia, es tener la esperanza de que Cristo volverá, de que Él volverá por nosotros. Y la pregunta es: ¿y cuál será el resultado de todo esto? ¿Cuál será el resultado de dejar a un lado mis preocupaciones, mis afanes, en entender que Él cuida de mí? Pues la palabra de Dios nos dice: y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Qué vendrá por añadidura? Vendrá nuestro abrigo, vendrá nuestra comida, vendrá nuestra protección. Esos son los tres puntos del primer tema, de que Dios por encima de mis necesidades. Y a partir de ello vamos a tocar el segundo punto el día de hoy. Los dejo con el segundo predicador.
Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias, Camilo, por la intervención. Teniendo en cuenta lo que él nos estaba diciendo, de que Dios está por encima de esas necesidades, y hubo algo muy importante de lo que él estaba comentando, era el tema de que nosotros nos afanamos, y ese afán hace que nosotros también tengamos a veces los ojos puestos en donde no los debemos tener. Nuestro segundo punto de hoy, un momento, por favor. Se trata acerca de Dios primero que las cosas materiales. Dios primero que las cosas materiales. Y lo que necesitamos en este momento, el objetivo de este momento, es darnos cuenta y tener precisión en lo que tiene que ver con lo material, con esas cosas que nosotros buscamos día a día, como seres individuales, independientemente de que nosotros tengamos hijos o no tengamos hijos, o seamos casados, tengamos pareja o no. Pero esas cosas materiales, cada uno de los seres vivos, cada uno de nosotros como individuos, los andamos buscando. Entonces, les voy a leer en la Nueva Versión Internacional la cita bíblica que tenemos ahí, que es Lucas 12, del 13 al 21, y dice de la siguiente manera. Parábola del rico insensato. Uno de entre la multitud le pidió, estaba el Señor Jesucristo hablando de otros temas totalmente diferentes, pero uno de la multitud dijo, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces, él les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros siempre tenemos un propósito especial y es el tema, cuando nosotros arrancamos año, siempre, siempre, siempre nosotros lo que hacemos es hacer un tipo de planeación, ¿no? Entonces partimos, digamos que cogemos una hoja o empezamos primero lo físico, lo sentimental, lo familiar y lo económico. Bueno, no está mal, no está mal hacer planeaciones, no está mal que nosotros hagamos proyecciones, eso de ninguna manera está mal. Lo que está mal es cuando por encima de todas esas cosas está el obtener los bienes, el obtener las cosas materiales, bueno, yo ya tengo una casa, pero quiero una más grande, y entonces mi enfoque es hacia eso, hacia, bueno, yo tengo que concentrarme en obtener mejores cosas, eso no está mal. De hecho, tengamos presente que el título de esta parábola es Parábola del Rico Insensato, no dice de los ricos en general, no, dice del rico insensato, ese rico que es necio. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta, obviamente, estar bien económicamente, tener tranquilidad económica, tener tranquilidad financiera? Pero nuestra planeación no puede ir netamente enfocada a los bienes materiales. Eso no lo podemos hacer de ninguna manera, ¿sí? ¿Qué sucede? A veces también entonces está el otro extremo. Es que lo material va en contra de lo espiritual. Entonces yo no puedo, no, si yo me dedico a tener cosas, eso está mal, eso no está bien, yo me voy a olvidar de Dios, yo me voy a olvidar, no, no puede ser, no puede ser porque una cosa va ligada a la otra. Nosotros somos solamente administradores. Cuando nosotros podemos entender que realmente somos administradores de todo lo que el Señor nos permite vivir, pues obviamente nosotros vamos a entender y vamos a focalizarnos totalmente diferente. A unos les dará 5, a otros les dará 3, a otros les dará 1, pero que no vayamos a ser nosotros los que solamente tenemos 1 y entonces lo guardamos. O tenemos ese 1 y se nos olvida quién nos lo dio y entonces empezamos nosotros a jactarnos de las cosas, de decir, solamente es mío y yo me enfoco aquí porque es que a esto es donde yo me tengo que anclar. yo me tengo que anclar a mi trabajo, yo me tengo que anclar a mi familia, yo me tengo que anclar a aquello que me da esa fortaleza de alguna manera, porque me genera a mí una tranquilidad. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. De hecho, por eso es que aquí me parece muy bonito lo que le dice el señor, que le dice, venga, ¿y a usted quién le dijo a usted que yo era su juez o que yo era árbitro entre ustedes? Eso de ninguna manera es. Entonces, lo primero es que nosotros tengamos claro qué es ese concepto material y que no está malo tenerlos, pero ojo en dónde está nuestra mirada. Ahora viene nuestro segundo punto. ¿A qué se debe ese nivel de importancia? ¿A qué se debe ese nivel de importancia? Entonces, ese nivel de importancia se debe a que, obviamente, cuando nosotros tenemos un posicionamiento, cuando nosotros tenemos una buena economía, cuando nosotros tenemos una buena posición económica, a nosotros se nos olvida quién fue el que nos dio quién fue el que nos posicionó ahí, quién fue el que nos dejó estar ahí, quién es el que nos permite estar ahí, quién es el que nos permite gozar de todo eso. Y muchas veces lo que hacemos nosotros es como echarle la culpa a la cultura, echarle la culpa a la familia, echarle la culpa, es que todos me dicen, es que si el que no tiene, no, si yo no tengo nada, entonces no soy nada, yo no figuro, yo no sirvo, yo soy un pobre que no sirve para nada. Nosotros, yo vuelvo a tocar el tema, nosotros tenemos que tener claro que nosotros somos administradores, ¿sí? Y que ese nivel de importancia, en algún momento, este 2020 es como el año que nos ayuda a nosotros a tener como una regla, ¿sí? Y el 2020, ¿de qué nos sirvió? Muchos programaron muchísimas cosas, pero la gente no dijo, no, voy a hacer esto, voy a hacer otra cosa, y se pasó el tiempo y no pudieron hacer absolutamente nada. Dijeron, bueno, vamos a tener muchas cosas para todo el tiempo, y finalmente las personas que decían, bueno, necesito ir a una oficina y debo tener 10 pares de zapatos, 5 chaquetas, 25 pares de pantalones, ¿y de qué sirvió? De nada. ¿Quién lo estuvo viendo? Nadie, no lo estuvo viendo nadie. Entonces todo ese tema de llegar a tener, porque a veces eso me puede llegar a servir a mí para tener un posicionamiento, no me sirvió de absolutamente nada. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos haciendo ese tipo de comparaciones o teniendo todo este tipo de ayudas y que nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues lo que pasa es que hay una desviación en mi corazón, hay una desviación en mi corazón. Y como aparece ahí esa bonita gráfica que ustedes están viendo, la segunda gráfica ahí, que aprovechamos para darle muchas gracias a la persona que nos ayudó con todo este tema, que es Norma Vidales, y le damos muchísimas gracias a ella. Normita, gracias. La avaricia es algo que aparece en nuestro corazón. Cuando nosotros empezamos a ver que de pronto tenemos cosas y que nos está ayudando y que nos está sirviendo y que tal vez estamos alcanzando nuestros objetivos, empieza a haber algo que es avaricia, y esa avaricia es la insatisfacción en el corazón de cada uno de nosotros, porque es un deseo de tener, ya no me satisfago con uno, no, necesito más, ya tengo una casa, pero quiero una casa más grande, ya tengo una casa grande, pero quiero una casa, entonces quiero una finca, y eso no está mal. Nosotros como hijos de Dios debemos tener también cuidado de, no, es que entonces nosotros no merecemos nada, no. El Señor nos permite gozarnos y alegrarnos con muchas cosas, como decía, aquí me están escribiendo por interno que hay un punto para Normita por el ejemplo de la avaricia. Entonces, lo que vamos a decir en este momento es que le damos muchísimas gracias a Dios, porque Él nos permite poder entender en este momento que cuando nosotros tenemos esos planes y cuando tenemos toda esta importancia, la importancia se la damos es al Señor Jesucristo por lo que Él nos permite vivir. Y ahora, nuestro tercer punto aquí es, ¿qué piensa Dios acerca de esos bienes materiales? ¿Qué piensa Dios? Él, lo que hace, lo que nosotros le hacemos pensar a Él, es que nosotros cuando acudimos a Dios, lo buscamos como una solución financiera, ¿no? Entonces yo me porto juicioso, Yo voy, yo asisto, yo soy, como dice una palabra que utiliza mucho nuestro pastor, y es que somos muy santitos, y somos muy santitos, pero ¿para qué? Para buscar nuestra comodidad financiera. Porque si yo me porto bien, yo asumo que si yo me porto bien, entonces yo voy a obtener todo lo que yo quiera. Y que si yo estoy bien financieramente, entonces todo está perfecto. Eso es una gran mentira, así no es. Y lo que sucede también es que hay necedad en nuestro corazón. Hay necedad en nuestro corazón. ¿Y eso por qué es? Porque nosotros empezamos, esa avaricia hace que nuestro corazón se desvíe. La misma maldad que hay en el corazón de nosotros hace que nosotros nos desviemos, hace que nosotros nos desvirtuemos. Entonces, la aplicación de pronto de este punto es que entendamos que nosotros debemos aprender a valorar lo que tenemos. Debemos aprender a estimarlo, a apreciarlo, a gozarnos con lo que tenemos. Muchas veces, y esto ustedes lo han escuchado a lo largo de este pasado año, es que no, nosotros siempre tenemos los ojos puestos en lo que tiene un tercero, pero nunca miramos lo que realmente nosotros tenemos. Y hoy le debemos dar gracias a Dios es porque Él en su infinita misericordia, en su infinita providencia, nos ha mantenido así como estamos en este momento. Tenemos a nuestra familia, estamos ahorita en la sala de nuestra casa, los que estamos en la sala, no estamos en una sala de una UCI. Entonces, eso es algo que nosotros debemos tener, o sea, debemos darle muchísimas gracias a Dios. El Señor es el que nos ha provisto de una casa, de una silla, de donde nosotros tomamos los utensilios que tomamos en la mañana para tomarnos el cafecito. Pero como a veces nosotros somos tan simples y tan obvios, entonces pensamos que, ah, no, pues eso viene, esa es la añadidura. O sea, no es la añadidura. En este momento, la indicación es, ustedes ya hicieron sus prioridades, ustedes ya hicieron sus listados, ¿cierto? Entonces, revisen esas prioridades, revise esas prioridades. ¿Qué tal está su tiempo? ¿Qué tal está su tiempo? ¿Qué tal está su relación de profundidad con el Señor? ¿Qué tal usted, cómo hizo su nivel de, cómo hizo sus prioridades ahí? ¿Realmente usted le está dando la importancia al Señor? ¿O usted lo que dijo fue, yo voy a conseguir, mi prioridad de este año es conseguirme un mejor trabajo porque necesito una mejor casa, porque necesito una mejor ropa, porque necesito, a veces nos escudamos en, no, es que yo soy hijo del rey, ¿cómo yo no voy a tener esas cosas? ¿Cómo así que aquel impío sí lo tiene y yo no? Ojo con eso. Porque ahí en el corazón es donde se cocina y donde se alberga cualquier cantidad de cosas que efectivamente no nos están sirviendo para nada. No nos están sirviendo para nada, ¿por qué? Porque nos hacen desvirtuarnos y porque nos hacen perder de lo que realmente el Señor Jesucristo quiere para nosotros. Así que aseguremos nuestra fortuna y depositémosla en el único lugar que no se corrompe. Así como dice la palabra de Dios por ahí, que dice, donde la polilla y el orín no llegan. Entonces, démosle muchas gracias a Dios y con este punto cerramos este tema del Dios primero que las cosas materiales.
Gracias, gracias a Pili y gracias a Camilo porque nos mostraron que Dios está por encima de las necesidades y Dios está por encima de las cosas materiales. Y como tercer punto, para cerrar la prédica del día de hoy, quisiera que nos enfocáramos en este último punto, Dios primero que las ceremonias y los rituales. Ya vimos, ya como les decía, Pili nos contó Dios primero que las cosas materiales y Camilo Dios por encima de las necesidades, pero hay un aspecto muy importante también que nos vemos muy al diario común y es el tema de las ceremonias y los rituales. Y para ello entonces vamos a leer entonces Marcos, le voy a pedir el favor a Normis que nos ayude con Marcos 12 del 28 al 34.
Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, ¿de todos los mandamientos, cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
Bueno, este texto es muy claro y es muy diciente porque el contexto en el que estaba, el Señor Jesús ya estaba respondiendo preguntas de los saduceos en ese momento, y un grupo de fariseos son los que se acercan a preguntarle. Es decir, en ese momento los fariseos tenían mucha rabia con el Señor, mucha ira. ¿Por qué? Porque básicamente ellos no podían dejar que otro viniera a decir las verdades que ellos ya sabían. Entonces se enfurecían en gran manera, y dentro del grupo que formaron los fariseos dijeron que vaya uno de ellos y le pregunte a Jesús, entonces, ¿cuál es el mayor de los mandamientos, no? ¿Cuál es el mayor? Es decir, tratarlo de tentar. Pero entonces, a la luz de este texto, podríamos hacer varias preguntas para nosotros también empezar a pensar en este año cuáles son nuestras prioridades. Y podríamos preguntarnos qué tan importantes son, por ejemplo, las ceremonias y los rituales, no solamente para el pueblo judío de esa época, sino también para nosotros hoy en día. ¿Qué tan importantes son esas ceremonias y esos rituales? Si son importantes, ¿hay algo más importante que ellas, que esos ritos, que esas ceremonias en nuestros días? ¿Qué irán los judíos? Podríamos preguntarnos. ¿O qué iríamos nosotros dentro de nuestra vida cristiana, ¿no? Y también nos podríamos preguntar, ¿qué será entonces lo más importante para este 2021? Sin duda el maestro nos responde con una respuesta muy profunda y muy certera. Y no solamente nos dice cuál es el mayor mandamiento, qué es lo más importante, sino que generosamente nos adiciona un segundo elemento más importante. Entonces, ¿qué le parece si navegamos por los rituales y las ceremonias que antes se daban en el Antiguo Testamento? Acuérdese que el ejemplo más claro que podemos ver en el Antiguo Testamento en cuanto a los rituales y las ceremonias lo vemos con Caín y Abel. Yo creo que usted se acuerda muy bien de este capítulo, de esta sección de la palabra. Y Caín y Abel tuvieron un papel supremamente importante en las ceremonias y los ritos. Claro, a Caín lo podríamos llamar como el padre de la religiosidad. ¿Por qué? Dirá usted, ¿por qué lo podríamos llamar el padre de la religiosidad? Porque Caín era sumamente religioso. Primero, creía en Dios. Y segundo, le hacía culto. No sabemos con qué periodicidad, pero Caín le llevaba culto a Dios y creía en Dios. Entonces era una persona sumamente religiosa. Ya sabe usted en qué termina eso, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y cuál era la diferencia con Abel? Porque Abel también creía en Dios y le hacía culto, ¿cierto? Sin duda, Abel habría puesto, la gran diferencia entre Caín y Abel es que Abel había puesto toda su fe y todo su amor a Dios por encima de los rituales. Y así habría entendido que el cordero que llevaba a Dios era la representación simbólica de la fe en Cristo. Y lo podemos ver en Hebreos. En Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y aún muerto, sus ofrendas siguen hablando por él. Es decir, Abel, a diferencia de Caín, fue justificado por su fe, porque toda su fe y todo su amor estuvo por encima de los rituales y de las ceremonias. Podríamos ver con el tiempo también qué pasó con el pueblo de Israel, ¿cierto? Dejando a un lado el capítulo de Caín y Abel, podríamos seguir navegando en el texto bíblico y podríamos ver los rituales que también se hicieron en los tiempos del pueblo de Israel, ¿cierto? Recuerden que se hacían sacrificios de corderos y en principio en el lugar santo se confesaban los pecados al cordero, ¿cierto? Se sacrificaba el cordero, se quemaba la grasa, la carne, la piel. Todo esto se hacía en ciertos lugares y luego el sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba 7 veces la sangre a las cortinas, ¿no? A las cortinas de hilo de oro y plata. Y esto era un ritual importante, esto era un ritual que santificaba al pueblo de Dios. Pero fíjese lo que dice el Señor más adelante. En Isaías 29:13, el Señor dice: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja su corazón de mí. Su devoción hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Es decir, que a pesar de que los rituales realmente sí fueron importantes para el Señor en su momento, el pueblo judío, el pueblo de Israel en ese entonces, los legalizó, se volvió una tradición aprendida de memoria. Entonces, podríamos también preguntarnos, bueno, ¿y qué pasaría entonces si nos acercamos aún más a nuestros días? ¿Qué representan las ceremonias y los rituales? Primero veámoslo en los judíos y luego lo vemos en términos de nuestra vida cristiana, pero fíjense que en el pueblo judío, aquí solamente les estoy mostrando unos pocos rituales que han tenido el pueblo judío de la época del Señor Jesús. Y tenemos la circuncisión, el sabbat, ¿cierto? Los tabúes alimenticios, como no comer cerdo, no comer conejo, entre otros. El matrimonio, la jupa, el chemá, ¿cierto? Todos estos fueron o han sido rituales judíos que se han mantenido. Y la lista llega alrededor de 613 mandamientos. Eso es lo que tenía en mente el judío cuando fue y le preguntó al Señor Jesús en el versículo que acabamos de leer. Le decía, ¿cuál de todos esos es el más importante? ¿Cuál? Y la lista entonces llegaba a los 613 mandamientos. Entonces los judíos creían en ese momento que cumplir los 613 mandamientos, esa era la muestra de amor por Dios. Esa era la muestra. Si se cumplían los 613, estábamos demostrando el amor, o estaba el pueblo judío demostrando el amor por Dios. Ahora miremos qué pasa con los cristianos de hoy en día, ¿no? Mire usted, aquí apenas también es un listado. Y podríamos estar de acuerdo con los mandamientos judíos casi que en un 80 o un 90%. Y aparte les podríamos agregar estos que hay ahí en pantalla, ¿cierto? De las ceremonias cristianas de hoy en día, como la oración del pecador. Usted tiene que decir la oración del pecador. Tiene que ser líder de un grupo, tiene que servir a Dios en la alabanza, tiene que asistir a la iglesia, tiene que bautizarse. Es decir, tiene que hacer todas estas ceremonias y rituales sí o sí. Es decir, no solamente estaríamos de acuerdo con casi los 613 mandamientos judíos, sino que le adicionaríamos las ceremonias y rituales cristianos y la lista sería mucho más grande, mucho más grande. Y así como los judíos, muchos creyentes hoy en día piensan que realizar estas ceremonias y estos rituales es la muestra de amor por Dios. Eso es lo que piensan muchas personas hoy en día. Teniendo en cuenta esto, usted y yo nos podríamos venir esta mañana al Señor, esta mañana de 3 de enero, y podríamos preguntarle, ¿qué es lo más importante o qué es más importante que los ritos y las ceremonias? ¿Qué es lo más importante para este 2021 que ya empezó? ¿Qué es lo más importante? Y el Señor nos da la respuesta muy certera y muy profunda. Y nos dice, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Sin duda, a Dios se le adora continuamente con la vida personal de cada uno de nosotros, en sacrificio vivo, como dice Romanos. Como bien dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable y aceptable a Dios, que este es vuestro culto racional. Iglesia, cuando nos presentamos a nosotros mismos como sacrificio vivo al Señor en obediencia, en espíritu, y en verdad nos estamos entregando completamente toda nuestra fe y todo nuestro amor al Señor. Por encima de todos los rituales, por encima de las ceremonias, estamos diciendo que lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero el Señor no solamente nos da Este que es el más grande de todos los mandamientos, sino que adicionalmente y generosamente nos da otro mandamiento más. Y nos dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Caín, en su mente religiosa, aborreció y hasta mató a su hermano. Caín, en su mente religiosa, como les decía al principio, podríamos llamarlo el padre de la religiosidad, porque creía en Dios, porque le hacía culto a Dios. Pero mire cómo terminó todo. Su corazón absolutamente lleno de odio, alejado del Señor. Su religión descansaba sobre todas sobre sus obras, sobre sus apariencias externas. Y termina entonces aborreciendo y matando a su hermano. Y el Señor nos dice, amar al Señor tu Dios y amar a tu prójimo. Abel amó a Dios por encima de todos los rituales. Amó a su hermano Caín hasta el último minuto. También lo amó. Entonces, finalmente, que sea Dios primero que las ceremonias y los rituales. Que el Señor nos libre de la religiosidad. Si usted es nuevo en este servicio, si usted llega por primera vez a este servicio, usted le puede decir al Señor que ojalá este año el Señor lo revista o le vista como vistió a Abel en su tiempo. Es decir, que con absoluta fe y absoluto amor a él, primero que encima de cualquier ceremonia o cualquier ritual. Y que nos dé entonces esa paz y esa tranquilidad que solo proviene de él. Para terminar, entonces, ¿qué le parece si vemos estas tres aplicaciones sencillitas que tenemos? Conforme a los tres puntos que tocamos esta mañana, Dios por encima de las necesidades.
Porque él sabe que en qué y de qué somos vulnerables y nos provee. Él está por encima de todas nuestras preocupaciones, afanes y ansiedades. El Señor Jesús resalta que esta promesa es dada para todo aquel que busca su reino y lleva una vida justa. Sin duda Dios dará todo lo que necesitemos.
Como segunda aplicación, Dios está por encima de las cosas materiales.
De nuestras riquezas o de todas las cosas del mundo. Su provisión es adecuada y lleva consigo esperanza de gloria. Debemos hacer tesoros en el cielo.
Y finalmente, Dios está por encima de las ceremonias y de los rituales.
Porque más que sacrificios ceremoniales, el Señor nos llama al amor universal con absoluta dependencia de Él y con acciones inmediatas a los otros. Porque unido al amor a Dios está también el amor al prójimo.
Dios por encima de todas las cosas. Ese es el gran mensaje de esta mañana. Ese es la gran premisa que el Señor quiere compartirnos a través de Camilo, de Pili, de las personas de este servicio. Dios está por encima de todas las cosas. Y ojalá que este año podamos tener esa premisa todo el tiempo en mente. Todo el tiempo en mente. ¿Qué le parece entonces si oramos dejando este momento en las manos del Señor? ¿Puede usted tomar la mano de la persona que tenga ahí cerquita y pídale al Señor que le deje ver que Él está por encima de las necesidades, que Él está por encima de todas las cosas materiales, de lo bien que nos vaya este año o lo mal que nos vaya este año? No importa si vamos a sufrir o si vamos a tener alegría, Dios está por encima de las ceremonias también. Gracias, Padre Santo, por tu infinito amor y por tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque nos das un año más de vida, un año más para podernos regocijar en tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos dijiste que hoy estás por encima de las necesidades, Señor. Tú, Señor, sabes que en qué y de qué tenemos necesidad, Señor, en qué somos vulnerables. Y tú nos provees, Padre bueno. Tú estás por encima de todas nuestras preocupaciones, de nuestros afanes, de nuestro corre-corre diario, Señor. Tú estás por encima de todo esto. Y así vamos a vivir pensando este año 2021, que tú estás, Señor, por encima de todo. Gracias porque podemos tener riquezas o podemos tener pobreza, Señor. Podemos estar felices o podemos estar tristes, pero tú estás con nosotros, Señor. Tu provisión siempre va a ser adecuada. y consigo lleva gran esperanza de gloria, Señor. Gran esperanza para todos los que buscamos el reino de Dios, Señor. Gracias porque podemos practicar la justicia, Señor, y por lo que eso es lo que tú nos pides, Padre bueno. Gracias, Señor, porque tú estás por encima de todas las ceremonias, de todos los rituales, Señor. Tú estás primero. Tú nos llamas al amor universal, Señor. Nos llamas a practicar el amor con, no solamente con el que está cerca mío, sino también con el que está lejos de mí, Señor. Es decir, practicar un amor con misericordia, un amor que llene a los demás, Señor. Gracias porque estamos dependientes absolutamente de ti, Señor. Y toda nuestra fe y todo nuestro amor está por encima de los sacrificios, Señor. Gracias, Padre bueno, porque queremos que tú seas nuestra prioridad en este 2021. Gracias, soberano Salvador del universo, en Cristo Jesús. Amén.